En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de febrero. Gracias por acompañarnos en este día de San Valentín. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles de la TDT o del podcast del programa. Entramos en una semana grande, semana en la que vuelve la Liga de Campeones. El Real Madrid está llegando ahora mismo a París, donde mañana se mide al Paris Saint-Germain. Duelo de colosos, aunque en la vitrina no haya color. 13 Champions los blancos, ninguna los parisinos. Benzema y Neymar son las dos grandes incógnitas del choque. ¿Jugarán? Si lo hacen, en qué condiciones han llegado. Sea como sea, como dice Casemiro, llega lo más bonito de la temporada.
Bueno, ahora llega lo más bonito, ¿no? Lo más bonito del fútbol y yo creo que estamos trabajando bien, estamos descansando bien y tenemos un staff por detrás que está trabajando muy bien con nosotros, que siempre nos pregunta, siempre nos orienta lo que tiene que hacer y bueno, yo creo que ahora viene lo más bonito y claro, queremos ganar todo que podemos.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, tenemos novedades en la campaña de vacunación contra el coronavirus. Desde mañana se va a inmunizar sin cita previa en el Hospital Isabel Zendal y en el Withing Center a todos los mayores de 12 años que necesiten su primera, su segunda dosis o la dosis de recuerdo. Además, de este fin de semana, la Policía Nacional ha detenido a 37 personas y ha identificado a 3.000 durante el pasado fin de semana, durante este sábado domingo, dentro del dispositivo contra las bandas juveniles violentas. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de dar a conocer estos datos, al tiempo que ha insistido en que Madrid es una región segura.
Que ha sido un fin de semana tranquilo, especialmente tranquilo como procede y por los medios adoptados, y vuelvo a decir, porque Madrid y la comunidad son seguras como el resto de España.
Este lunes es el primer día laborable con las obras de remodelación de la línea 8 de metro que mantienen cortado el tramo entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal. Y en lo político es el día de la resaca de las elecciones en Castilla y León, que han dado la victoria al popular Alfonso Fernández Mañueco, que se abre a dialogar con todos los partidos para poder ser investido. El candidato de Vox, Juan García Gallardo, acaba de dejar ahora mismo clara su postura al respecto.
Que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo.
Si pensamos que Karim puede jugar, va a jugar sin riesgo. Si hay un mínimo riesgo, no lo vamos a tomar, porque también el jugador no lo quiere tomar.
El Real Madrid ya está en París, 26 futbolistas convocados, incluido Mendy y Benzema. Mendy apunta a la titularidad, Benzema, acabáis de escuchar a Ancelotti. Sigue siendo duda, se probará esta tarde en el último entrenamiento. Karim lleva 22 días fuera del equipo, sus 24 goles y 9 asistencias le hacen imprescindible para la cita de mañana. Veremos. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es la gran duda para el partido de mañana, a pesar de que ha entrado en esa convocatoria, que está en ese avión a punto de tomar tierra en la capital parisina, 26 convocados por Ancelotti, pues sigue siendo la gran duda, porque ayer no llegó a completar el entrenamiento completo y de hacerlo va a ser hoy el primero a las 7 de la tarde en el Parque de los Príncipes cuando lo haga. Todas las vistas puestas, por tanto, en el francés. Es un partido muy importante, partido de ida de los octavos de final, pero como hemos escuchado a Ancelotti, no se quiere tomar ningún riesgo con el francés y ante la mínima duda, pues tampoco lo van a poner. Clave ver su evolución en el último entrenamiento esta tarde a las 7 de la tarde.
Cayó lesionado el 23 de enero en Elche, han pasado 22 días, un tiempo justo, ha trabajado incansablemente junto al fisioterapeuta Juan Muro, el que sí está en condiciones y si no hay novedad será titular, es Mendy en la banda izquierda.
Sí, sí, Mendy sí ha entrenado esta semana, los dos últimos entrenamientos de forma completa, así que parece que va a ser el dueño de nuevo de ese lateral zurdo y va a ser una de las grandes novedades con respecto a los últimos partidos que hemos podido ver al Real Madrid, el último de ellos precisamente en ese partido de Liga frente al Villarreal, donde no estuvo todavía el jugador. Así que esa va a ser la gran novedad. Y arriba, pues si no llega Benzema, parece que podría jugar Gareth Bale, que cuajó a un gran nivel, hizo una buena actuación el otro día, a pesar de que no acertó con la portería contraria ante el conjunto castellonense.
Podría ser Bale, efectivamente, que fue el 9 el otro día, pero podría ser Isco, podría ser Jovic, incluso hay quien apunta, podría ser Valverde, y jugar con cuatro centrocampistas, aunque normalmente Ancelotti siempre opta por el 4-3-3. El resto del equipo va a ser el habitual, es decir, Casemiro, Kroos, Modric en el medio, arriba Asensio, Vinicius y atrás los habituales, Mendy, Militao, obviamente junto a su pareja habitual en el centro de la defensa, y Carvajal en la derecha. No va a haber cambios ahí. Y Rodrigo, que ha hablado con Radio Televisión Madrid sobre el partido de mañana, un Rodrigo que siempre rinde especialmente bien en la Liga de Campeones.
Sí, bueno, ha hablado de muchas cosas, evidentemente de ese partido importante mañana. Es un partido pues donde el Madrid se puede jugar gran parte de la temporada en la competición europea. Es importante sacar un buen resultado en el Parque de los Príncipes, pero no definitivo, porque queda la vuelta en el Santiago Bernabéu. Ha hablado de lo que supone enfrentarse a Mbappé, sobre todo en esa situación tan complicada para el francés, sabiendo que se va a enfrentar al que seguramente va a ser su equipo el próximo año. Y luego ha hablado ya de cosas más internas, del propio vestuario, de con quién se siente más cómodo en el terreno de juego. Para él lo tiene clarísimo, el francés Benzema, para él es su pareja de baile perfecta. También sobre Ancelotti y también sobre el título, que parece a priori que puede estar más cerca, como es el título nacional de Liga.
Claro, sentimos una tensión así muy especial que siempre nos da en todos los partidos muy importantes, como va a ser este. Pero es un sentimiento bueno que tenemos y esperamos que llegue luego el partido.
Jugando contra el Paris Saint-Germain es un poco complicado no hablar, por ejemplo, de un futbolista como Mbappé. Te he leído hace unos días que a ti te gustaría tenerle como compañero.
Sí, sí, a mí me gustaría jugar con grandes jugadores como es Mbappé, pero es un jugador de PSG, de otro equipo, y yo no puedo hablar de jugadores de otro equipo.
¿Y hay algún compañero con el que te entiendes mejor, con el que te encanta coincidir?
Yo creo que siempre es especial jugar con Karim, por la calidad que tiene. Poder darle una asistencia o él a mí, siempre es especial jugar con Karim.
Me gustaría que me hablases de Ancelotti. ¿Te da muchos consejos?
Es un grandísimo entrenador que está me ayudando desde que llegó. Es un placer para mí trabajar con él. Por todo que ha ganado, por donde pasó, y ya ha ganado aquí en Madrid también. Y siempre me ayuda en todo lo que tengo que mejorar, tanto defensivamente como ofensivamente, y estoy muy contento de trabajar con él.
¿Ya te has puesto a soñar con el título de Liga?
Desde que empezó la competición ya soñamos con esto. Somos líderes y estamos muy, muy contentos por eso, y seguro que ya sueño con el título de la Liga.
Soñamos con el título de Liga. De momento está líder el Real Madrid, que tiene al Sevilla muy cerquita a 4 puntos esta noche. No me digáis que no tiene morbo. Cena entre las directivas del PSG y del Real Madrid, con Florentino y Al-Khelaifi al frente, en el restaurante We Savoy. 3 estrellas Michelin, y ya hay árbitro, el italiano Orsato, Laura.
Daniel Orsato va a ser el árbitro que dirija mañana ese choque entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. A las 3 de la tarde comparece Pochettino, el entrenador del PSG. A las 6 de la tarde lo hará Ancelotti y un jugador. A las 7 ese último entrenamiento para saber si Benzema es de la partida.
Vamos a conocer la última hora del Paris Saint-Germain. Nos escucha ya nuestro compañero Aymeric Danis de Bein Sport Francia. Aymeric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos al PSG entrenando esta mañana. Neymar ha entrenado con el resto del equipo con normalidad, pero solo lleva 3 sesiones. Vamos con lo primero. ¿Cómo llega el Paris Saint-Germain? Ganó 1-0 el viernes en un partido más bien mediocre. ¿Cómo llega el equipo parisino, Aymeric?
Sí, claro, bien mediocre. Bueno, llega con muchas dudas y preguntas este PSG, porque en la clasificación de la Liga Francesa no hay problema. Está líder con solo una derrota y 13 puntos más que el segundo, Marsella. y está creo como con una serie de 15 partidos sin derrota en enero. Y ganó 5-1 contra Lille hace dos semanas, que es el último campeón de la última temporada. Uh-huh. Entonces, este resultado fue muy bueno, pero hay que relativizar estas estadísticas porque, ya lo sabes, la liga francesa es bastante débil. Y como lo dijiste ya, el PSG no fue muy bueno en su último partido viernes, solo ganó 1-0 contra Rennes sin convencer. Y con un solo gol de Mbappé en el último momento del partido, minuto 93, creo, algo así. El problema mayor es que la táctica y el nivel de juego de las estrellas no convence mucho las hinchas. Y este último viernes las hinchas mostrarán mensajes en el estadio criticando mucho la motivación, las ganas de los jugadores para defender este club. Y mismo pidiendo a Leonardo, el director deportivo de UFC. Entonces, el PSG llega con muchas dudas de las hinchas y claro que este partido contra el Real es el más importante de la temporada.
Está claro que Pochettino se juega el puesto en esta eliminatoria o en esta Champions. La Liga la tiene ganada, pero eso ya no es novedad, aunque el año pasado se la quitara el Lille. Dos nombres propios rápidamente para saber. El primero, Neymar, ha entrenado esta mañana, pero lleva 2 meses y medio sin jugar. Yo, sinceramente, me cuesta creer que va a ser titular. Aymeric, cuéntame.
Bueno, titular con certeza, no. Bueno, yo no lo creo, porque ya se lesionó en el final de noviembre, hace más de 2 meses.
Sí.
No jugó desde noviembre. Se entrenó hoy. Yo estaba al Camp de Loges para ver el último entrenamiento del PSG. Estaba a las 11:15.
Sí.
Y Neymar estaba aquí, entrenándose normalmente. A mí me pareció en buena forma, estaba riendo con sus compañeros y todo, pero tengo dudas que sea titular directamente contra el Real Madrid. Con certeza, con mucha probabilidad, va a jugar mañana, pero quizás al minuto 60, después de una hora de juego.
Y la segunda...
Sí.
La segunda duda, te decía Merique, es cómo llega Mbappé. Neymar sabemos que no va a llegar bien. Mbappé llega francamente bien, creo. Y además en un partido especialísimo para él, porque todos pensamos que el año que viene jugará en Madrid. Es sin duda, todos los ojos van a estar en su espalda.
Con certeza. Porque Mbappé, para mí, es el punto central de la guerra fría entre el PSG y el Real, entre Nasser Al-Khelaifi y Florentino Pérez. Porque ya lo sabes, Florentino Pérez tuvo este proyecto de Super League y Nasser Al-Khelaifi no se fue con él y no deseaba este proyecto. Entonces, desde este momento hay como un resfriamiento entre los dos presidentes. Y Florentino Pérez se quedó muy enojado con eso. Y ahora sueña de robar Mbappé por 0 euros al PSG.
Sí.
Y sería quizás una victoria más importante que ganar los octavos contra el PSG. Y entonces, todo el mundo va a venir a este partido para ver cómo se comporta Mbappé. Y Mbappé, bueno, no se esconde, nunca se escondió. Yo creo que va a jugar muy bueno este partido, que quiere ganar para mostrar al Real, que merece irse al Real si se va la próxima temporada. Y también si se va del PSG, quiere hacer un buen resultado en la Champions. Entonces, con certeza, Mbappé va a jugar muy buen partido mañana.
Seguro que sí. 31 partidos, 21 goles, 13 asistencias. Lleva en lo que va de temporada Kylian Mbappé, la gran estrella del Paris Saint-Germain. Aymeric, Bein Sport Francia, muchísimas gracias. Un abrazo,
De nada, saludos.
Mañana hablaremos largo y tendido también del partido. Esta tarde a las 6, rueda de prensa de Ancelotti en Futbolista. A las 7, entrenamiento en el Parque de los Príncipes. Ahí sabremos más acerca de si Benzema juega o no juega el encuentro de mañana. Dejamos la Liga de Campeones, vamos con la Liga. El Real Madrid líder, 54 puntos. Sevilla segundo con 50. Betis tercero con 43. Barça cuarto, 39. Atlético de Madrid quinto con 39. Real Sociedad sexta, 38. Villarreal, 36. Atlético de Bilbao, 34. Si le gana hoy al Mallorca, allí en la isla, se pondría con 37. Así que estamos con un Atlético de Madrid que es un auténtico carrusel de emociones, un vaivén imparable, te lleva de la amargura a la felicidad o viceversa en cuestión de minutos, cuestión de contrastes, extrema debilidad defensiva, Bonilla, 33 sí. goles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
33 goles en 23 partidos recibidos y a la vez el tercer equipo más goleador de primera.
Que tú fíjate lo que son las cosas en los últimos 3 partidos del Atlético de Madrid. ha encajado 9 goles casi en 3 partidos, pero es que ha metido otros 9.
Sí, sí.
Que esa es
una locura.
La locura que tiene el Atlético de Madrid en este carrusel, en esta montaña rusa que es el conjunto rojiblanco en lo que llevamos de temporada. Pero como tú bien has comentado, esa fragilidad defensiva que está teniendo el Atlético de Madrid.
Eso te mata, ¿eh?
Claro, claro. Es que
necesitas hacer 3-4 goles por partido
por
para
partido,
ganar.
Claro. Le pasó el día del Valencia, anotó 3 goles, pero el Valencia anotó 2 y tuvo que remontar en el último minuto. Le pasó ante el Getafe. Contra el FC Barcelona en el Nou Camp metes 2 goles y aún así pierdes el partido porque encajas 4. Es decir, son circunstancias que evidentemente están lacrando y de qué manera al conjunto colchonero. Esa sangría no para y el Atlético de Madrid tiene que centrarse en dejar porterías a cero, porque cuanto más porterías a cero haga, creo que va a tener muchas más posibilidades de encontrar el objetivo de estar en Liga de Campeones la próxima temporada. Pero si sigue con esa sangría defensiva, con esa flojedad defensiva, la verdad es que lo va a pasar mal.
Cambia futbolistas, cambia sistemas, pero no cambian las cosas porque el equipo sigue recibiendo muchos goles. ¿Cómo interpretáis esta frase de Simeone tras el partido?
A la gente del Atlético de Madrid la querré eternamente. Vaya como vaya, termine como termine toda mi etapa en el Atlético de Madrid. Eso no lo va a quitar nadie, todo lo que pudimos recorrer juntos.
Sí le ha discutido, pero se le coreó el sábado en el partido, escuchó su nombre. Está claro que Simeone está por encima del bien y del mal por ahora. Pero está claro que el Atlético necesita reaccionar ya.
Sí.
Y me da la impresión de que en verano va a haber reconversión interesante, ¿eh?
Sí, yo creo que todas las líneas y en la plantilla. Primero habrá que llegar al verano, evidentemente, y a ver quién está.
Lo fundamental, meterse cuarto mínimo.
Que yo creo que va a estar Diego Pablo Simeone.
Sí,
que, por cierto, se ha convertido en el técnico extranjero con más victorias en nuestra liga, con 235. El aficionado y los dirigentes del Atlético de Madrid creo que no piensan en absoluto en que Diego Pablo Simeone abandone el barco.
Sí.
Simeone estará en el Atlético de Madrid hasta que él quiera. Incluso ayer escuché a Paco González en COPE,
sí,
decir algo así como que en el descanso, en el Nou Camp,
entró más que palabras. Sí,
sí, sí, y entró al vestuario y decir: si ustedes están pensando que yo me voy a marchar de este club, que sepan que no lo voy a hacer.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo creo que también eso es un mensaje no solo para la afición, sino para el propio vestuario.
Está claro que, además, el miércoles hay un partido contra el Levante,
sí,
partido aplazado en su momento, y solo vale ganar. El Levante, que fíjate, ha perdido 6 de los últimos 7 partidos, pero es que ya no se fía uno de nada. Incluso es capaz de venir el Levante y darte un susto.
No, evidentemente. Es que los 3 puntos ante el Levante a mí se me antojan importantísimos y fundamentales,
sí,
para seguir en esa escalada, para meterse entre los 4 primeros. Un partido donde Jiménez y Carrasco Carrasco seguro no va a estar por COVID. Veremos cómo llega Jiménez, pero también lo va a tener muy difícil.
Si le da tiempo, ¿no?
Daniel Vaz está lesionado y Griezmann, que ya está entrenando, que ya está haciendo ejercicios con el grupo.
Para
pero
Pamplona,
yo creo,
¿no?,
que le van a parar un poco para que esté a disposición del técnico argentino en el Sadar el próximo fin de semana y que tenga unos minutos antes del partido de Liga de Campeones hasta ante el Manchester United.
Incomprensible la roja de Felipe, por otra parte.
Incomprensible.
Que dejó al equipo prácticamente 40 minutos con uno menos. Se fue en medio de una fuerte pitada del público y es baja, por supuesto, para el partido del miércoles. En esto peleando contra el Barça, que ayer le empató al Español en el minuto 96 con un gol del denostado Luke de Jong, y gracias a ese puntito está empatado con el Atlético, pero por delante en este momento.
Sí, se adelantó en el minuto 1,
nada
más empezar el partido, anotó el 0-1, le remontó el Español, y ya cuando el partido iba a concluir, porque dio de alargue 6 minutos y estábamos en el 95 y algo,
sí, sí,
pues Luke de Jong anotaba el tanto del empate. Sigue flojo en defensa el equipo de Xavi, se aferra a las carreras de Adama y a esos centros laterales, algo que evidentemente no está ni en el estilo ni en el discurso de Xavi, pero que le está viniendo bien al FC Barcelona en estos partidos. Al final se encomendó a Luke de Jong, como te he comentado,
sí,
jugó los últimos minutos
y un cabezazo
y tuvo 2 ocasiones de gol. Una se marchó fuera y en la última, pues su cabezazo entró en la portería del Español para salvar ese punto y darle el cuarto lugar al FC Barcelona.
Salió lesionado, por cierto, Araujo, con una sobrecarga. Es duda para el partido de Liga Europa del jueves frente al Nápoles. Piqué, que fue expulsado, es baja segura para el partido frente al Valencia del próximo domingo. Y polémica con Araujo, porque sacó 2 deditos a pasear, dirigiéndose al banquillo del Español como que os vais a segunda.
Hay mucho pique entre el Español y el FC Barcelona en partidos. Hay muchos jugadores y además que son canteranos de uno y otro que vienen de jugar competiciones en Cataluña en categorías inferiores y estaba así el tema. Y es lo que dices tú. Araujo desde el banquillo porque resultó lesionado y se tuvo que retirar en el descanso. Hizo un gesto con los dos dedos en la mano, es decir, os vais a ir a segunda o algo así, más o menos es lo que quiso decir el futbolista uruguayo. Luego pidió perdón, pero evidentemente esas cosas escuecen y mucho al quien las recibe.
Esto en el Barça, el Getafe, que era el rival del Atlético de Madrid. Dijo Quique Sánchez Flores, que para él jugó un partidazo.
Hemos jugado un partidazo para quien estuvo aquí, para quien lo pudo ver, pero no tenemos ninguna queja, al contrario. Hemos competido, creo que la imagen del equipo ha sido excelente durante todo el momento.
Y es posible, Bonilla, que le faltara un poquito de ambición cuando se quedó con uno más y fueron casi 40 minutos.
A mí me parece que el Getafe es un equipo muy bien trabajado.
Muy buena pinta, sí,
que
señor.
Que le puso las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, remontar en el Estadio Metropolitano un 2-0, pues es realmente muy, pero que muy difícil, sí. Es verdad. Y es lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid esta temporada. Le disparan una vez a portería y el contrario anota 3 goles, porque 2 de ellos fueron de penalti, de manos ahí un poco raras, pero que fueron malos ya al fin y al cabo, y dio la vuelta al marcador. Pero yo estoy con lo que tú dices. Cuando el Getafe se queda con uno más sobre el rectángulo de juego, no va decididamente a buscar la victoria. Más o menos parecía que se conformaban ambos equipos con el empate. Lo único que podía buscar el Atlético de Madrid era lo que consiguió, es decir, un gol a balón parado y prácticamente en los instantes finales de partido, y yo creo que pecó tal vez de esa falta de agresividad el equipo de Quique Sánchez Flores para intentar llevarse los 3 puntos del Metropolitano.
Próximo partido del Getafe en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, el próximo sábado. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
En el Rayo, la derrota por 0-3 contra Osasuna ha dejado 2 motivos para la reflexión. El primero, el creciente divorcio entre afición y presidente, de nuevo con el fondo vacío. El capitán Trejo mandó un mensaje en sus redes: duele no la derrota de hoy, sino la imagen como club que estamos dando. Son muchos los problemas y lo más llamativo es que no vemos solución a nada, cuando en un año tan bueno y habiendo conseguido volver donde el club se merece, en primera división, las cosas marchan peor. Cantera, nosotros mismos, la afición. Este club necesita un paso adelante en todos los sentidos, decía Trejo. Eso escribió. Queda clara la preocupación en el vestuario por todo lo que está ocurriendo. Eso, que no es poco por un lado, y por otro, el equipo se ha metido en un bache de resultados y la Copa está pasando factura física. Ha sumado un solo punto en los últimos 5 partidos y el sábado la imagen fue muy distinta de la de otros encuentros en Vallecas. Próximo partido, el viernes en Elche. Ir ahora resume la situación del club o del equipo en lo deportivo en apenas 15 segundos.
Tenemos que saber lo que somos, dónde estamos, lo que nos cuesta ganar los partidos, saber que al 100% somos competitivos. Si no estamos al 100% no tenemos nada que hacer. Y eso lo sabemos cuando ganábamos y ahora que no hemos ganado estos últimos partidos, ¿no?
Dejamos la primera división. En segunda división, el Leganés ganó al Zaragoza el pasado viernes y ayer 2 partidos en domingo. Meritorio, valioso empate del Fuenlabrada en el terreno del líder, el Eibar, y nueva derrota del Alcorcón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos con ese punto en la cancha del líder, en Ipurúa. Segundo partido además con la portería 0. El Fuenlabrada se queda 5 puntos del Zaragoza, que marca la permanencia. Pedro León, en su regreso a Eibar, donde estuvo 5 temporadas, fue el jugador que tuvo las 2 más claras para el equipo madrileño, con un mano a mano con el portero del Eibar y otro lanzamiento que se está contra el poste. El jugador piensa ya en el derbi del próximo domingo contra el Alcorcón.
Sabemos de la importancia del partido, creo que es el partido más importante en la historia reciente del Fuenlabrada.
Lectura positiva hizo también el entrenador Sergio Pellicer. Hay que hacer bueno ese punto conseguido en Eibar.
Como un combate boxeo, momentos para ellos, momentos para nosotros. Hemos hecho un partido incómodo y ese es el camino. Hemos pasado de jugar con el primero, vamos a pasar a jugar contra la última clasificación y con los 5 sentidos en conseguir esos 3 puntos que nos va a dar, sobre todo, reconfortar este empate que para mí tiene muchísimo mérito.
Y el último de la clasificación es el Alcorcón, que volvió a caer en casa 0-2 ante el Tenerife. 18 partidos lleva sin ganar, a 18 puntos de la permanencia. Fran Fernández, el entrenador, está hundido.
Yo no me puedo decir nada. ¿Qué le digo? Entiendo el sufrimiento que están pasando esta temporada, somos responsables y pedir perdón, podemos pedir perdón, pero estamos dejándonos todo en darle la vuelta a la situación y no somos capaces.
Mensaje para la afición alfarera. Próximo partido, ese derbi, domingo a las 2, Fuenlabrada Alcorcón. Cada abonado del Fuenlabrada podrá llevar un acompañante gratis.
Y acaba de un entrenador en segunda, Lolo Escobar, el entrenador del Mirandés, tras perder 0-3 frente al Sporting. Y en nuestro territorio, Madrid, al tanto que destacamos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas. El Rayo volvió a ganar en la máxima categoría del fútbol femenino español, aunque fue a costa del Madrid Club de Fútbol Femenino, que va en caída libre y se coloca muy cerca de las posiciones de descenso. El Atlético de Madrid y el Real ganaron a Sevilla y Eibar y siguen en el camino de las tres primeras posiciones, aunque las rojiblancas están más cerca de ellas. En Primera Federación, la buena noticia llegó de la victoria del Sanse ante el conjunto del Talavera. Derrota clara del Majadahonda en Vigo y empate a dos del Dux Inter ante el conjunto del Valladolid B. En Segunda Federación, el derbi acabó con empate a uno. Por tanto, Navalcarnero y Adarve continúan con sus objetivos claros. Primera posición y meterse en el playoff. Cayó por un gol a cero ante el Compostela, el Leganés B y también el Club Deportivo Móstoles, aunque el pleno madrileño está ahí en el horizonte. En tercera división, victoria del Ursaria por un gol a cero ante el Getafe B, que fue lo más destacado en la parte alta de la tabla clasificatoria.
Vamos con más noticias del día. En baloncesto, el Real Madrid se reencuentra con la victoria antes de la Copa del Rey.
De solo un punto, 91-92, ganó al Unicaja en el Martín Carpena. Eurtel y Coser con 16 puntos cada uno fueron los más destacados en la faceta anotadora. La mala noticia, la lesión de Carlos Alocen, se hizo daño en la rodilla en el tercer cuarto y las sensaciones iniciales no son buenas. Hoy se le van a hacer pruebas para conocer el alcance de la lesión. Victoria tan agónica como balsámica después de tres derrotas consecutivas y a cuatro días para la Copa del Rey. Pablo Lasso.
Bueno, de que hemos sido capaces de jugar 40 minutos. Con muchos errores, pero muy bien. Ganar te da más subidón, te da más confianza, perderte la quita. Veníamos de una derrota, con lo cual pensamos que esto siempre viene bien.
Derrota del Urbas Fuenlabrada en la cancha del Gran Canaria, 79-60. El margen es de dos victorias con respecto al descenso. También cayó Estudiantes en la Le Poro, 66-62 en su visita a Palencia.
Derbi madrileño en la Liga de Campeones Juvenil.
Real Madrid-Atlético de Madrid será el emparejamiento en los octavos de final de la competición europea juvenil. La eliminatoria será partido único y se jugará en Valdebebas el 1 o el 2 de marzo. Este año en la Liga los rojiblancos ganaron en Valdebebas y los blancos lo hicieron en la primera vuelta en Majadahonda. El Sevilla se medirá al Paris Saint-Germain en París.
Y nuevo diploma olímpico para España en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Lo han conseguido Olivia Smart y Adrián González en la final de danza sobre hielo en el patinaje artístico, en el que han finalizado octavos, siendo la mejor actuación española de la historia en esta disciplina. El oro ha sido para la pareja francesa.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos? Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy no os perdáis los Deportes en Telemadrid porque tenemos una entrevista en exclusiva con Rodrigo, el jugador blanco, de cara al partido de mañana contra el PSG. También repasamos los números de Messi en el conjunto parisino. Vemos todos los goles de la jornada de segunda división y de primera, incluido el empate in extremis del Barça en Cornellá. Hablamos de la victoria de los Rams en la Super Bowl y, por supuesto, del diploma olímpico que Adri y Olivia han conseguido en patinaje artístico en Pekín.
Estáis escuchando a la cantante Mickey Guyton, que interpretó el himno de los Estados Unidos antes de la final de la Super Bowl, una de las citas más mediáticas del año. Los Angeles Rams conquistaron la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano, al derrotar por 23-20 en la final a los Cincinnati Bengals en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante 70.000 espectadores. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el punto sobre la historia. A las 7:30, 30 minutos de deporte en el enfoque. Hasta mañana.